darle palabras de vida que solo tú puedes dar. Y Dios, sácialo en esta noche. Ahora pedimos claridad mental, saturación del corazón de tu luz, renovación mental, transformación interna y fortalecimiento para el hombre interior. Concédeselo a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.
Amén.
Aleluya. Aleluya.
Gloria
a Dios. Amén. Dile a alguien cómo te sientes. Dile, si te sientes mal, dile que estás bien como quiera. No que te sientes bien, pero que estás bien como quiera. Ay, Dios. Amén. Amén. Bueno. Ay, qué lindo, qué lindo. Terminamos la última sesión con esa expresión tan linda de hijitos, ¿verdad? Siendo hijitos del Señor. Pero en mi revisar hoy de la clase de hoy, encontré un texto que quiero llevarle para atrás dos pasitos, un solo paso, para que agreguen a la prueba de la experiencia de vida, que es, número uno, amando a los hermanos. De ahí fue que salimos. Pero quiero que regresen atrás a eso y al último, la última parte, agreguen este texto. Porque me llamó la atención. Primera de Juan, capítulo 5, versos 1 y 2. Ay, 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 qué lindo. Primero de Juan 5, verso 1 y 2. Vamos a esperar a la cabina. Okay. Esto es para confirmar un poco más la necesidad. Y créanme que esto no se le puede darle lo mínimo de importancia, es lo máximo de importancia. Por eso es que quiero volver a fortalecer lo que hemos estado enseñando. Lean conmigo lo que dice eso. Okay. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Hay muchos que no creen que Jesús es el Cristo, pero usted sí, ¿verdad? ¿Sabe lo que eso deja dicho de usted de acuerdo a esa palabra? Si usted cree eso, usted en verdad ha nacido de nuevo. Y todo el que ama al Padre, ¿cuántos pueden hacer esa confesión pública ante la presencia de Dios que está en esta audiencia? Por por confesión de boca, diga al que está a su lado, yo amo al Padre. Y al usted decir yo amo al Padre, ¿qué estás diciendo a la misma vez? Ustedes están viendo cómo eso está ligado. Véanse esto. Eso está ligado. No es posible una cosa sin la otra. Todo el que cree en Jesús como el Cristo y ama al Padre obligatoriamente, tienes que amar su hermano, porque ¿cómo se puede amar a Dios si no amas a tu hermano? Que eso quede bien sincronizado, o sea, bien asentado más bien en nuestra mente. Dele al inglés, por favor. El que cree, que adhiere, el que confía en el hecho de que Jesús es el Cristo, el Mesías, establece que es un hijo nacido de Dios. Y todos los que aman al Padre también aman al que es engendrado por él. ¿Sabes cómo decir eso? Que Tita tiene un hijo, una hija, y que yo le diga a Tita, yo te amo a ti, pero no amo a tu hijo. No lo va a aceptar. Entonces hemos hecho claro que esta cuestión de amor, de amar a alguien, no depende de tus sentimientos, ¿verdad? No es por lo que yo pueda ver en él que me agrade, que me caiga bien, que esté conforme a mi parecer. Yo tengo que amarlo aunque esas condiciones y situaciones existen. Porque no es que yo lo quiero amar porque a mí me guste. Es que tengo que amarlo porque él es mi hermano. Salimos del mismo Padre. Y yo tengo la obligación de amar a ese hermano, aunque no me guste las formas de él ser. ¿Sabe por qué? Porque el Padre no te quiere a ti más de lo que quiere a él. Y no va a querer a él más de lo que quiere a ti. No hay imparcialidad. La palabra correcta. En otras palabras, Dios no es un Dios que tiene favoritos. Si tú crees que Jesús es el Cristo y yo creo que Jesús es el Cristo. Y el hermano Melvin cree que Jesús es el Cristo. Y el hermano Francisco cree que Jesús es el Cristo. Dice la palabra que todos somos nacidos de Dios. Todos somos engendrados por Dios. Entonces, ¿cómo Melvin va a querer más a Francisco que a mí? Me tiene que amar. Aunque yo y Francisco no actuemos igual, aunque no seamos los mismos en cuanto a nuestro comportamiento, nuestra manera de proceder, está obligado a quererme por lo que soy en Cristo. Ok, dice: tal hijo de Dios ama al Padre, quien le ha engendrado, y también ama a su hermano, quien ha sido engendrado por el mismo Padre. Y esto explica y confirma y fortalece todo lo que los versículos anteriormente en ese capítulo ha dicho. Mira el verso 2, un poquito más para salir de allí. El verso 2, 5:2. Así que, ¿qué eso te ha dicho? Cuando amamos a Dios, fíjese cómo esto lo pone un poco al revés. ¿Cuándo es que usted sabe que ama a los hijos de Dios? Fíjese la cosa. No te dice cuando tú sientas hacerlo, cuando tú cumplas con sus mandamientos. Entonces, ese mandamiento, ¿qué dice? Yo quiero que vea la iglesia, iglesia Oasis, yo quiero que vean esto. No tomen esto de amar a tu hermano como si fuera una opción de conducta. Es que si vas a abrir tu boca aquí para adorar a Dios y decir: Señor, yo te amo, acuérdate que Dios te está preguntando a la misma vez. ¿Y qué de ese hermanito que tú no quieres verle la cara? ¿Qué de ese hermanito que tú no quieres saber de él? No puede existir, porque entonces eres hipócrita. Y está fuera de lo que Dios ha establecido, lo que a él ha ordenado. Porque otra vez dijimos, él hasta te dio su propio amor para amar a ese hermano difícil. Oh, gloria a Dios. Así que ya. En inglés, ¿cómo es que dice eso? Para que. Oh, ay, aquí está fuerte eso. Por esto llegamos a reconocer y entender que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y obedecemos sus órdenes. Charges. Esa palabra charge es cuando hay un comando. O sea, yo conjuro. I charge you. Te ordeno. Una orden dada. No trates de echarlo al lado porque no te va a funcionar. Dios dice: esta es la ley de la casa y hay que obedecerla. Todos somos una familia. Hay que amar. La familia se tiene que amar. Cuando we keep his ordinances and are mindful of his precepts and his teachings. Atrévete a decirle, hermano, me tienes que amar aunque no te caigo bien. aunque no te caiga bien. Y eso es así, eso es así. De que el hermano tiene cosas que cambiar, de que tiene que ajustar, de que tiene que arreglar. Sí, pero hasta que Dios termina conmigo, tú tienes que seguir amándome como quiera. Ok, se dice de ese texto esta frase: amar a Dios y cumplir sus mandamientos son requisitos previos para que amemos a los hijos de Dios. Óigame, y esto de amar a los hermanos se basa en el nacimiento divino y en la vida divina. Es parte de la vida divina. Si tú dices que eres nacido de Dios, tiene la vida misma divina de Dios, y en esa misma vida divina de Dios, ahí está ese comando: tiene que amar a tu hermano. Qué linda es la iglesia, qué linda es la familia, cuando podemos sobremirar tantas, a veces son cosas tontas y cosas significantes y cosas que no vale la pena. Cuando podemos mirar todo, sobremirar todas estas cosas y decir, my brother, I love you, porque tú eres mi hermano, porque Cristo también me ama a mí, me ama a ti. Ok, ¿sabe lo que va a suceder cuando este rompe en realidad? Que va a haber un dulce, pero dulce, una dulce experiencia en la vida de cada uno de los hermanos, y eso va a atraer la presencia de Dios como un magneto. Ay, la savia divina va a correr, va a fluir. La sanidad va a venir como corre la savia por el tronco, del tronco a la rama, produciendo frutos y verdor y vida, las ramas. Usted sabe que eso es una realidad. Se supone que lo que está en la savia es lo que alimenta la rama, ¿verdad? Y produce todo en la rama. Pues la savia representa la vida de Dios que está en el tronco, que es Cristo. Y cuando estamos apegados a Cristo, esa misma vida corre, corre por nosotros, produciendo todas las sanidades que necesitamos. Diga, Dios es amor. Y por eso hay que amar. Ok, vamos a volver a nuestro tema. Yeah. La parte 2. Es de esa parte que estamos en la prueba de la experiencia de vida. O sea, tiene que la persona experimentar algo. Si es verdad que tiene la vida de Dios en él, tiene que haber una manifestación. La vida de Dios es demasiado poderosa, grande, gloriosa para quedarse en ti como nada, y produce efectos positivos, por cierto. Y cuando nosotros decimos que somos cristianos, hay unos frutos que esa vida va a producir. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, primero dijimos de uno de esos frutos que produce es el amor por tu hermano. Eso tiene que ser experimentado por cada creyente. Y un día cuando me toque hablar acerca de la reunión de los santos, que mucho tiempo vengo ya anunciando, para que vea hasta dónde debemos de experimentar una reunión. Cuando lleguemos a ver, a entender de que esta unión nos hace tan y tan y tan parte del uno del otro, va más profundo de un matrimonio que dicen que son una sola carne. ¡Aleluya! Porque se han unido. ¿Me entendieron? La unión tuya con tu hermano es más profundo por lo que, de lo que es una unión de una pareja que se dice una sola carne. ¿Por qué? Esa pareja está unida por lo natural, por el amor eros. Está unido por lo que es físico y lo que es del alma. Pero dos personas que son de Cristo están unidos por el mismo Espíritu de Dios, que es la esencia divina. Jesús.
Aleluya.
No hemos tocado todavía esa realidad. No lo hemos tocado. Porque vivimos en un en una iglesia de hoy que actuamos y nos movemos y actuamos dentro de una esfera que es tan contraria a la esfera divina. Estamos en la esfera mundana todavía. Estamos trayendo todos los hábitos y toda la manera de conducirnos del mundo. Y no entendemos que la iglesia se trata de una entidad divina, sobrenatural. Aquí no se vive igual. Aquí no podemos actuar igual. Alguien dice, somos seres humanos. Pastor, es que somos humanos. ¿No sabía Dios eso? Cuando Él dijo, el que está en Cristo es una nueva creación de paquete.
Aleluya.
Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El mismo que dijo por su apóstol, y nosotros fuimos arrebatados de las manos de ese rey tirano. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, el Hijo del Amor. Dile que está a su lado, estamos en un nuevo reino. Quiere decir que estamos bajo un nuevo rey. Por lo tanto, el punto de que tenemos que tener experiencia con esta nueva vida debe ser algo que preocupe a cualquier cristiano. ¿Soy igual? ¿Hay algún cambio en mí? No es que no entendamos que recibimos a Cristo por fe, pero el mismo que ha dicho que hay que buscarle por fe y servirle por fe y aceptarlo por fe, es el mismo que te ha dicho a ti que eres una nueva creación y que las cosas viejas ya pasaron. ¿Y qué vas a pasar con lo nuevo que entra? No va a experimentar nada. Es el mismo que te ha dicho que cuando tú vienes a Él, el Espíritu Santo entrará y correrán ríos de agua viva. ¿Has experimentado ríos de agua viva todavía? ¿Y por qué no buscarlo si eres hijo de Dios? Es imposible que un Dios tan grande como el creador del universo entre dentro de ti sin tú sentir algo. Tiene que haber un cambio. El hombre viejo murió y el nuevo ya está en acción. Tiene que haber una frescura nueva dentro de ti.
¡Aleluya!
Algo que te diga, ay, yo no soy el mismo. Ay, Dios, yo me estoy quemando aquí. Aleluya. Alguien va a tener que pagar el precio un día, una noche, allá abajo por mí. Y yo lo estoy pagando mucho por ustedes. Señor Jesús, no sé qué pasó. Espero que no se le apague el espíritu. Es verdad que el que tiene a Dios tiene el Espíritu de Dios, que es muy sensible al pecado. Diga que está a su lado, el Espíritu de Dios en ti es sensible al pecado. Y si el pecado no te inquieta y no te molesta y no te hace sentir algo un poco arisco a ello, hay una pregunta. Porque como vamos a ver en esta noche, el Espíritu Santo produce un sentir de arrepentimiento cuando hay pecado presente. No es posible que Dios consienta con el pecado que usted y yo cometemos y nos deje tranquilo. No se me pongan calladitos ahora. Como dije la uno. Porque es que estas verdades hay que enfrentarlas como quieran. Porque es que el mundo se ha metido tanto en la iglesia. Y la iglesia ha abrazado tanto lo del mundo, que el mundo está dictando a la iglesia ya la manera de vivir, la manera de ser, las cosas que deben hacer y cómo deben de hacerlo. Es algo serio. Y se ha cauterizado la conciencia de muchos por haber obedecido tanto los dictámenes del mundo. Y no están cuidando de estas cosas que están perjudicando su comunión con Dios. Este sentir de arrepentimiento por nuestros pecados es simplemente algo normal para el creyente. Porque el creyente se entiende que no es perfecto todavía. Y que en el mundo en algún momento va a ser tentado y puede fallar. Pero el glorioso Espíritu que vamos a ver en esta noche, que está en ti, está ahí precisamente para ayudarte en esos momentos. ¡Ay, Dios! ¡Aleluya!
¡Aleluya!
El apóstol, terminando de haber hablando de Juan 13:33, viendo cómo Jesús le dice hijitos a los suyos, el apóstol Pablo también adoptó ese mismo sentir por cuanto él comparte el mismo Espíritu de Dios. Dice que ya entrado en años consideraba como amados hijos suyos en el Señor a todos los destinatarios de su epístola, o sea que a las iglesias que él escribía. Vemos que Pablo se dirige a ellos de esta manera en Gálatas 4:19, pero antes de llegar ahí, vamos a ver este primer texto, Primera de Juan 1:5. Vamos a ver estos versos aquí. Ay, Dios. Ese no lo oímos. Vamos a ver. Este es el mensaje que hemos oído, el que lo anunciamos, que Dios es luz y en él no hay oscuridad. Vamos a ir al inglés. Este es el mensaje de la promesa, lo cual hemos escuchado de él y ahora estamos reportándolo a ti, que Dios es luz y no hay oscuridad en him. A mí me gusta como dice ahí, at all. ¿Qué quiere decir at all? No, not in any way. No, not in any way. Dile como lo dice ahí. En Dios no hay oscuridad. No, de ninguna manera. No way. Próximo. 6. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica. Ajá. Ok, Dios es luz y nosotros dice que tenemos comunión con él. Entonces, ¿qué sigue? Ajá. Ajá. ¿Están entendiendo esto? ¿Cómo tú vas a vivir en tinieblas, en oscuridad, si tu Dios es un Dios de luz? Y más, no es posible, porque Dios, los que andan en comunión con él, finalmente todo lo que se hace en las tinieblas tiene que salir a la luz. El consejito está en esto. Si dice que eres cristiano, estás en la vida de Dios, en una vida de luz. Y si estás en pecado, el Espíritu Santo está detrás de ti. Si está en ti, está detrás de ti por ese asunto. Y un día va a salir a la luz. Porque Dios, que anda en luz, no permite que sus hijos caminen en tinieblas. Hay muchas cosas encerradas, muchas cosas encubiertas, dentro de los hijos de Dios. Y Dios está diciendo, en algún momento, entiendan esto, los hijos de Dios tienen que ser transparentes. No es por nada, hasta Santiago dice, confesaos las faltas los unos a los otros para que sean sanados. Para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Yo estoy ante Dios en un día preguntando acerca de por qué hay tantas enfermedades y muchas cosas. Y yo no sé, ese texto me sonaba. Hay quizás muchas cosas que están entre manos, es de oscuridad. Y Dios está diciendo, espérese, pero si hay muchas cosas encerradas. Muchas cosas en oscuridad. Pero no. Si vivimos en Dios, tenemos que vivir en luz. Porque Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Próximo. Sí. Inglés. Cabina, inglés. Eso vamos a tocar más tarde, sí, sí. Eso sí mismo, eso mismo. Si decimos que somos partakers together and enjoy fellowship with Him, when we live and move and are walking about in darkness. Oye, qué palabras. We are both speaking falsely. Somos falsos. Estamos hablando falsamente y no vivimos ni practicamos la verdad. Lo que Dios representa. Ay. Sabíamos que la vida cristiana era tan seria. Es que yo le digo, es que la vida cristiana, la vida de Cristo, es una vida de calidad.
Amén. Aleluya.
Es una vida de clase. Es una vida de integridad. No es un trapo de vida como la que vive el mundo. No, esto es altura. Dios dice, yo soy luz. Véanme como soy. Y si estoy en ti, también soy luz en ti. Si sigues en tus tinieblas, tengo que decirte que estás falso. Si tiene algo con tu hermano, no te quedes trancado ahí promoviendo esa oscuridad dentro de ti. Vaya donde tu hermano, reconcíliate con él, arregla el asunto y deje que la luz fluya. Transparente, transparencia. Ah. Verso 7. Esto es lo más saludable para el nuevo cristiano. Bien saludable para los viejos también, porque no han entendido. Pero qué buen fundamento para los nuevos. Ajá. Lean conmigo. Los que tienen sueños son los que van a leer más fuerte. Is good? Is that good? Vamos al inglés para yo interpretar eso. Si estamos de verdad, a mí me gusta el énfasis de esta. Si de verdad estamos, o si realmente estamos viviendo y caminando en la luz como Él es, como Él es en la luz, nosotros tenemos qué clase de comunión. Hello. Dime esa palabra en inglés. Unknown. Unbroken. Inquebrantable. ¿Dónde queda lugar para odiar a tu hermano? Para guardar rencor en tu corazón contra tu hermano. Para despreciar o rechazar a tu hermano. ¿Dónde? Si ahí dice, si es en verdad que tú estás viviendo la vida real de Cristo en ti, dice, hay que entender que hay una comunión inquebrantable uno con el otro. No dieron un aplauso ahí, ¿verdad que no? ¡Ay, ay, 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 ay! Así que cuando yo salga de aquí esta noche, el que tenía algo, una comunión rota conmigo, arréglenlo rápido. Y si lo tiene con otro también, hazlo también rápido. Ay, Dios. Porque lo bello de esto es lo que dice también abajo. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, remueve, o sea, quita de nosotros toda culpabilidad y todo pecado, y nos mantiene limpio del pecado en todas sus formas y manifestaciones. Qué lindo. Cuando fluye la sangre de Jesucristo es cuando hay ese tipo de comunión. Si yo estoy en comunión contigo, yo quiero arreglar todos mis asuntos contigo. ¿Entendieron eso? Si yo entiendo lo que significa andar en comunión contigo, yo quiero que eso, si yo le ofendo al hermano Manuel, y yo entiendo de que él y yo estamos en una comunión inquebrantable por la vida que está en nosotros, por el mismo espíritu que está en nosotros, ese mismo espíritu me mueve a ir donde Manuel, y dice, Manuel, perdóname que eso se me zafó, lo que pasó, o hablé de más, o qué sé yo, y otra cosa. Y mira, en la sangre de Jesucristo actúa rápido. No solamente en ese momento quita toda culpa y limpia todo pecado, sino que se mantiene fluyendo entre nosotros para mantenernos en esa comunión inquebrantable. Pero si te quedas con ellos trancado, sabiendo que existe, se corta tu comunión, no solamente con tu hermano, corta tu comunión con Dios. Y va a comenzar a sentir tu interior vacío. Y usted no quiere eso, ¿verdad que no? No, not at all. Tú quieres, cuando tú vayas a la cama, poder acostarte y poner la cabeza sobre esa almohada y decir, ay, ay, qué rico, si me llevas ahora. Porque tú puedes sentir esa paz, ese descanso. Porque no hay nada de culpabilidad que pueda venir a tu mente para quitarte o estorbar tu sueño. Tú vas en tu dulce sueño. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y tú das dulce sueño a tus amados, oh Señor. Santo Dios, aleluya. La vida libre, con una conciencia libre, como Pablo dijo, yo procuro vivir con una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Cuando tú puedes vivir con una conciencia ahí bien arregladito con todos tus hermanos, ay, qué paz, qué descanso. Próximo, el 8, terminamos con el 8. Ok. Traigo esta porque en un momento voy a tener que entrar en este. ¿Cómo dice? English. Si dice que no tenemos pecado, rehusando admitir que somos pecadores. We delude, quiere decir que nos engañamos. Y también nos desviamos de la verdad, lo que presenta el Evangelio. Y no está en nosotros esa verdad. No mora en nosotros, en nuestros corazones. Usted sabe que ante estas prédicas hay algunos que se atreven a decir, yo no tengo nada. Yo estoy perfecto. Aunque tú, aquí lo que más bien indica, aunque tú no hayas ofendido a nadie, tú tienes la naturaleza pecaminosa en ti. El pecado está en ti como quiera. Gracias a Dios que por el Espíritu Santo morar en nosotros, ha podido controlar esa naturaleza vieja para que no brote pecados terribles en nosotros. Hermano Manuel, ¿sabía usted que usted tiene todos los pecados que hay en el mundo en usted? Porque la misma naturaleza lo compartimos todas las naciones, todos los seres humanos, no importa quién. Tenemos la misma naturaleza. Esta naturaleza contiene el pecado de, nómbralo, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo. Está dentro de eso, y eso, amén, y eso está en cada uno de nosotros. Porque dice, el pecado no es lo que entra, es lo que sale, porque ya está en. En algunos brotan en estas clases de cosas que mencionamos, pero gracias a Dios que en algunos no brotan de esa manera, de igual manera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estas cosas es necesario decirlo. Porque a veces tenemos unos santurrones en la iglesia que no permite el crecimiento completo de la iglesia. Hacen más daño muchas veces con su santidad de lo que en sí contribuyen. Tienes que usar la comprensión. Usted tiene que saber que tú también eres pecador, como para saber que puedes fallar, como dijo Pablo en noches anteriores. Mantén un ojo atento a ti porque te puede pasar lo mismo. Tú eres también, tú estás propenso a caer en cualquier momento. Gracias a la misericordia de Dios que te ha mantenido, la gracia te ha mantenido, gracias a Dios. Pero sé humilde, sé entendido. Eso no es porque tú lo puedes mantener o te puedes mantener. Tú no puedes mantenerte, es la gracia de Dios solamente que te puede mantener. Y si Dios te ha ayudado hasta aquí, en su misericordia y su gracia, mantenerte sin pecar, sin caer en uno de esos pecados, pues entonces si ves a otro que está caído, estás llamado tú para ayudarlo, levantarlo, dirigirlo, guiarlo. no con ese espíritu de superioridad, estar regañando y mandándolos al infierno y diciéndolo que el diablo lo va a llevar, porque a ti también cualquier momento que sucede y tú no vas a querer que el diablo te lleve. Oh, el pecado está en todos, ¿ok? Pero gracias a la vida de Dios que está también en nosotros. El que es cristiano tiene dos vidas. El que es no cristiano tiene una sola. Y esa segunda vida, que es la vida de Dios que entró en ti cuando le aceptaste como su Salvador, Él es el que te guarda, te preserva, te sustenta, te cuida. Ese es el que te mantiene limpio. Él es el que siempre está velando por ti, librándote todo el tiempo. Él es, no eres tú. La iglesia sería más fructífera espiritualmente si actuáramos dentro de este tipo de principios bíblicos. Yo voy a amar a mi hermano aún que esté caído, lo voy a levantar, lo voy a ayudar para que él también pueda estar en pie delante del Dios. Él es mi hermano, él es hijo de Dios también como yo lo soy. Débil, pero Dios lo va a ayudar. A través de mí lo puede ayudar. Este asunto, si alguno peca, indica que todavía es posible que los creyentes regenerados pequen, ¿verdad? Aquellos, aunque ellos poseen la vida divina, es posible que pequen si no viven por la vida divina y no permanecen en su comunión. Ve, hay unas falsas enseñanzas por ahí. Tiene calor, ¿verdad? No se preocupe, yo me estoy muriendo aquí. Esta falsa enseñanza de que la persona puede llegar a la perfección en la tierra porque Cristo vive en uno. La perfección no se alcanza hasta que ese pecado no sea quitado. Esa naturaleza pecaminosa, mejor dicho. En ninguna parte de la Biblia Dios ha dejado escrito donde eso se hace en planeta Tierra. Esto no vamos a entretenerlo ni por un momento. Hemos visto los mejores siervos de Dios caer. Y ha habido también personas que se han hecho tantos ser tan santos que han tenido que tragar sus palabras por andar en el error. Nosotros queremos admitir hoy que la vida de Dios que está en ti es capaz de controlar todo tipo de pecado que pueda venir a tu vida. Todo tipo de reacción pecaminosa que pueda surgir. Para eso fue que Él vino a morar en ti. Porque sabía que tú no lo podías hacer solo. Si Él se hubiera quedado en el cielo y hubiera dejado solamente la letra en la tierra, tú no hubieras podido vencer. Él entró en ti para ser el Cristo viviente dentro de ti, para controlar todo lo que de los males que salen de ese hombre viejo. Yo quiero que Oasis entienda que tienen que confiar en esta vida divina que hemos estado enseñando. Hay que depender de Dios. Hay que aceptar la verdad de que su vida divina está en nosotros y depender de esta vida divina para mantenernos, sostenernos, guardarnos, librarnos. Y Él es capaz de hacerlo 24/7. Pero el momento en que quita tus ojos de que Dios es el que tiene que hacerlo y te pones a creer que tú lo puedes hacer, que esa santidad tú lo adquiriste por tu buen qué, no sé. El momento en que tú te quieres creer de que tú por tus estudios o por tus avances en qué área de conocimiento teológico, eso te da a ti el poder. Mire, el poder no está en la letra. El poder no está en la teología intelectual. El poder está en la gracia de Jesucristo que está en ti. Ay, Dios. Dios ha hecho tremenda provisión para nosotros. Y la primera provisión que hizo cuando entró y nosotros dijo, está bien, yo les voy a dar un abogado. Oigan esto bien. El Señor Jesús, como nuestro abogado, vive en comunión con el Padre. Qué lindo. Este título divino indica que nuestro caso, del cual el Señor Jesús es como nuestro abogado, Él se encarga de nuestros casos. Aleluya. Oye, oye, oye bien. Aleluya. En Cristo, lo mejor que hay en Cristo es que siempre hay esperanza. Amén.
Aleluya. Gloria a Jesús.
Siempre hay una solución. Yo le dije en una ocasión, pueden aceptar y poner su cuello en el bloque, que como tú vengas a Cristo, Él no puede negar. Óigame bien, no puede negar. ¿Sabe por qué no puede negar? Porque Él fue a la cruz para salvarte, para rescatarte, para levantarte, para restaurarte. El precio lo pagó con todo amor al Padre. El amor del Padre por ti lo movió a Él a venir, sacándolo, como dije noche atrás, sacándolo en el seno del Padre para traerlo a la cruz por ti.
Aleluya.
De tal manera Dios te amó. ¿Cómo te va a negar? No puede negar. ¿Por qué? El no puedo aquí es que ahí está la naturaleza de Dios envuelta. Dios no es hombre, Él no es un charlatán. Él no habla por hablar. Cuando Dios habla, es Dios que habla. Viene a mí, no te voy a echar fuera. No puedo. Porque el precio está pagado por ti. Ay, ay, ay. ¿Quién levanta la mano y le da un gloria a Dios de lo más profundo de su ser? Venga con tus debilidades, venga con tus flaquezas, venga. Él no te puede negar, te tiene que aceptar porque Él pagó el precio por ti. Esta es la familia de Dios, ¿entienden? Señor Jesús riega con esto, con todos los casos de sus hijos, como un asunto familiar. Qué lindo, ¿verdad? Esto es un asunto de familia. Un caso entre los hijos y el padre. Porque ya todos son hijos. Ya todos son engendrados. Ya todos son nacidos de nuevo. Ya son nuevas criaturas todos. Están en la familia, en el seno del hogar. Todos. Ahora vamos a bregar con todos asuntos que suceden aquí como asuntos de familia. El padre está, el hijo está. Vamos a solucionar el asunto. Si alguien pecare, tenemos para con el padre. ¿Con quién tenemos abogado? Eso te ha dicho mucho. Para con el padre. ¿Está hablando a quién aquí? Hablando de los hijos. Los hijos que han fallado. Los hijos que han pecado. Sí, quiero decirle que entre la familia hay un abogado. El padre tiene un abogado en la familia. Por medio de la regeneración nacimos como hijos de Dios. Después de ser regenerados, si pecamos contra nuestro Padre, pecamos. Es contra nuestro Padre que pecamos. Nuestro abogado, quien es el sacrificio por nuestra propiciación, Él toma nuestro caso para restaurar nuestra comunión con el Padre. Y eso a fin de que permanezcamos en el disfrute de la comunión divina. Dios está interesado tanto que tú disfrutes de esa rica comunión divina que dice provisto el abogado para restaurarte y descartar todos asuntos de pecado aquí. El diablo viene por aquí y trata de meter la cabeza en la familia y dice, tú no cabes aquí. Esto es asunto de familia. Y él va y acusa por allá y acusa por otro lado. Y él dice, mira, el abogado está aquí. Y el abogado sabe muy bien cómo bregar con esto. Porque inclusive el abogado pagó el precio de rescate ya por ellos. El precio de restauración por ellos. El propiciatorio está rociado. Ahí está la sangre que pagó el precio. Yo pagué el precio por ellos. Así que quítate de aquí que no tienes parte ni suerte con nosotros. Padre tenemos, vamos a estar en pie. ¿Qué Padre tenemos? ¿Qué Cristo tenemos? Ah. ¿Cuántos están en el disfrute de esa comunión con el Padre? Toma la mano del que está a su lado. Cierra tus ojitos, cierra. Ay Dios. Aleluya, aleluya. Hamora shaka robo. Chiramon barasorobo.
Sí, sí. Hijitos, dice el Señor, sí. Si pecamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel a su propia naturaleza y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo el Padre está en la casa, el Hijo también está en la casa. Y el abogado está en la casa. Todo lo necesario para restaurar el hogar está en la casa. Hijos, no teman. La provisión fue completa.
Aleluya.
Aleluya, 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 aleluya. Ay, consumado es, sí. Consumado es. Padre, aquí está tu familia, sí. Tú nos has hablado en esta noche por tu rica palabra con el propósito de restaurar todo lo que se había caído, con el propósito de dejar entender a este pueblo, somos tus hijos, que no hay que perder la comunión, que no hay que vivir más en una rota comunión. Sino que se puede disfrutar, seguir disfrutando. Porque hay uno que se llama Jesucristo el Hijo. Que derramó sangre. Su propia vida dio para limpiarnos, restaurarnos. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Te agradecemos de todo corazón. Hay corazones que están aquí en esta noche. Agradecele a Dios de verdad. Usted quizá no sabe cuán dulce es esto hasta que usted no llega a experimentar algo donde necesitas entender que el proveedor es completo para ti. Pero no espere, hazlo ahora y agradecele. Aleluya, aleluya. Levanta, levanta tu interior y agradécele. Ay, Dios, gracias. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Ay, Dios. Sí, Señor Jesús, muchas gracias. ¡Qué rico, qué lindo, qué bonito! ¡Ay, nuestro Dios es buenísimo! ¡Rilo, babá! ¡Era la basomba, rachato, rocoba! ¡Wow! ¡Wow! Ah. ¡Aleluya! Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Y ahora tú nos llevas a nuestros hogares bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo este pueblo lindo del Señor dice:
Amén.